Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'adopcions de mascotes, de gossos en concret en aquest cas, i no sé si ho sabeu, però l'estadística és força interessant. Més del 90% de les adopcions de gossos a Espanya tenen èxit. Ni la raça ni l'edat del gos acostumen a ser un impediment doncs, per establir un vincle amb l'animal. Aquesta darrera part segurament ja la donaven per feta, no? Vull dir, quan tu t'encarinyes i tens una mascota, doncs no t'importa, vull dir, ni la seva raça ni la seva edat. En principi, no seria un problema, no? Acostuma a ser un mes de la família. De fet, és un mes de la família. Però la dada és interessant. Parlem d'això amb la directora de la Fundació Affinity, la Isabel Buil. Isabel, bon dia, benvinguda.
Buenos días.
Oye, la cifra es buena, ¿no? Un 90% de las adopciones de perros en España son exitosas. Lo podemos considerar un éxito, ¿no?
Sí, obviamente nos gustaría que fuera el 100%.
Hombre, no, claro, pero ostras, un 90%, a mí ya me gustaría comprar un billete de lotería que tuviera el 90% de posibilidades.
Sí, pues efectivamente. Sabemos que las relaciones con personas y también con animales no son perfectas siempre, ¿no? Pero bueno, un 90% es una buena estadística.
¿De qué depende que el 10% no funcione?
Bueno, en el caso de las adopciones que fracasan, lo que nos dicen las personas que han adoptado y que no ha funcionado la relación es que en muchos casos depende del comportamiento del animal. Es decir, el animal llega a casa y ya el primer mes o los primeros 3 meses tiene problemas de comportamiento, ¿vale? Esto, que para la familia es como algo complicado de gestionar, en realidad en muchos casos tiene que ver con un periodo de adaptación. Es decir, el animal necesita adaptarse a un hogar durante un tiempo, llega a un sitio nuevo, desconoce todo, la casa, la familia, etcétera, ¿no? Y a veces nosotros como humanos no acabamos de entender esta necesidad de adaptación. Bien sea porque esperamos que esa relación sea perfecta, ¿no? Que la expectativa que tenemos, o bien sea porque al final desconocemos las necesidades que tiene cualquier animal cuando llega a un hogar, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, bueno, pues creemos que muchos de esos casos tiene solución. Es decir, los problemas de comportamiento, con la ayuda de un profesional, en muchos casos se pueden resolver. No siempre, pero en muchos casos sí se pueden resolver. Por tanto, este 90% podría ser más alto.
Uh-huh. La Fundación Affinity habéis hecho un estudio, él nunca lo haría, la famosa frase, el famoso claim, ¿no? De el mai no ho faria, que se lanzó para intentar coartar o frenar el abandono de animales. Y el resultado es que el 70% de los perros que se recogen cada año en las protectoras son mestizos, además del 55% son adultos. Esto ya no son tan buenas cifras, me da a mí la sensación, Isabel.
Bueno, en la verdad que no.
O sea, si eres un perro adulto y mestizo, tienes un problema.
Si eres un perro adulto y mestizo, tienes más probabilidades de llegar a una protectora. Muchos de los perros mestizos que llegan, fíjate que llegan a más de la mitad de los animales que llegan, en el caso de los gatos, son cachorros. Vienen de camadas no deseadas, camadas no buscadas. El tema del mestizaje tiene cierta relación con esto, ¿no? Animales que bueno, pues que han dado a luz, se han mezclado con otros y hay camadas y llegan animales mestizos. Entonces, ¿es una mala noticia? Bueno, en realidad no lo es cuando tú atiendes al estudio que se ha publicado en Science, que dice que la raza no es un buen, no predice el comportamiento de un animal. O sea, que un perro sea de raza o sea mestizo no influye en la forma en la que va a establecer vínculos con las personas. Entonces, en realidad, que haya muchos animales, perros y gatos mestizos en las protectoras no debería ser una mala noticia, ¿no? Porque para cualquier persona que quiera tener una relación con un perro o con un gato, en realidad le tendría que dar igual si ese animal es de raza o es mestizo, ¿sabes?
De acuerdo, entiendo. Pero claro, las personas cuando buscan, ¿qué buscan? ¿Buscan el animal, pero buscan un animal de raza principalmente o no?
Tenemos un poco en nuestra mente que si buscamos un animal de una raza concreta, el hecho de pertenecer a una raza como que nos va a garantizar que ese animal responde, digamos, a las características de esa raza, ¿no?
Por ejemplo, un labrador. Se me ha venido ahora mismo el perrito del Scott, es el labrador.
Exactamente, que además es monísimo, pero además pues sociable, juguetón, etcétera. Sí. Entonces, tenemos como en nuestra idea, aparte de la parte estética, que siempre la pensamos, pensamos, bueno, pues que un animal de raza, pues que tenemos como más garantías de que la relación funcione que si es un animal mestizo, ¿no? A veces los animales, los perros mestizos o los gatos mestizos tienen, pues está, que quizás no son tan buenos a lo mejor como un animal de raza, ¿no? Y nosotros, hombre, rompemos, lógicamente rompemos una lanza, ¿no? Porque, a ver, el mestizaje no debería ser un problema, y porque además, volvemos al estudio de Science, ¿no? Lo que predice el comportamiento de un animal no es la raza solo explica el 9% del comportamiento del animal, el resto viene determinado por el temperamento del individuo, es decir, tienes que mirar a cada perro, cada gato en sí mismo, qué carácter tiene, y después, lógicamente, también por el entorno, ¿no? Entonces, pedir que un labrador, que todos los labradores son iguales, pues no, hay muchísima variabilidad, igual que cualquier raza, ¿eh?
Entonces, de acuerdo.
Por eso nosotros, bueno, siempre promovemos la adopción y defendemos a los derechos de los perros y de los gatos mestizos, ¿no? Porque son como cualquier otro animal, o sea, no hay diferencia en ese sentido.
Por supuesto. Hablamos directamente de las estadísticas, si te parece, Isabel. Conforme al número de abandonos, ¿han subido, han bajado en los últimos meses? Venimos de una pandemia, venimos de una situación complicada. No sé cómo ha afectado todo esto al abandono de animales.
Bueno, ahora tenemos los datos, estamos esperando, dentro de muy poquito podremos presentar los datos del 2021, los datos del año pasado, porque estamos cerrando ahora mismo el estudio. Del año anterior, que era el año justamente de pandemia, sí que vimos que efectivamente la pandemia afectó, bajó el número de animales, concretamente bajó el número de perros que llegaron a las protectoras, un 16% menos. Y esto podía verse como una gran noticia, ¿no? Es decir, con la pandemia la gente no ha abandonado, ¿no? Pero la realidad es que lo vimos, esta bajada de la llegada de perros, muy centrada en los meses en los que estuvimos confinados. Es decir, la falta de movilidad nuestra también hizo que menos animales llegaran a las protectoras. Dices, ¿y por qué? Pues porque se perdieron menos animales. Muchos de los animales que llegan a las protectoras en realidad es porque se han perdido. Porque se han escapado, porque se han perdido, no van correctamente identificados,
claro.
Por tanto, las familias no los pueden recuperar. Esto pasa con perros y pasa con gatos. Entonces, justamente vimos que se reducía también la recuperación de perros. Por tanto, parece que esa bajada que tuvimos en el 2020 venía dada más bien por la limitación de movilidad que teníamos. En el caso de los gatos, no hubo bajada. La verdad que llegaron un número similar de gatos durante la pandemia que antes de la pandemia.
Y si miramos cifras de antes de la pandemia, más o menos la situación iba a la baja o no, o se mantenía más o menos igual.
La situación se ha mantenido bastante estable en los últimos años, en el caso de los perros especialmente. En el caso de los gatos sí que hemos visto en los últimos años como que llegan más gatos a las protectoras. También es cierto que cada vez hay más gatos en nuestra sociedad, es decir, somos un país perruno, más bien perruno, pero cada vez los gatos están ocupando más protagonismo en nuestros hogares. Es un animal de compañía fantástico y cada vez más personas se están decantando por los gatos. Entonces, la situación en las protectoras que nosotros vemos es de estabilidad, o ha sido de estabilidad hasta la pandemia, pero sí viendo que igual en el caso de los perros pues bajaba un poquito la llegada de perros, pero en el caso de los gatos está aumentando la llegada de los gatos a las protectoras y también a las colonias de gatos.
Y ya para acabar, Isabel, ¿qué tiene que hacer una familia para adoptar un perrito o un gatito?
Bueno, lo primero es tiene que hacer un proceso de reflexión, idealmente en familia. Es decir, que todos estén de acuerdo con la decisión y que haya conversaciones sobre qué implica tener un animal. ¿Qué implica? Pero en cosas concretas, ¿eh? Es decir, bueno, pues si queremos tener un perro, bueno, pues un perro hay que sacarlo a pasear todos los días del año, varias veces al día, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Por la mañana? ¿Quién se va a levantar? Es decir, y ya la conversación concreta de cómo vamos a cuidar este animal. ¿Qué necesita este animal? Hay que informarse, ¿no? No todos los animales son iguales. Hay animales que requieren más actividad física a lo mejor que otro. Hay animales que requieren más cuidados. Un cachorro el primer año requiere muchísimos cuidados. Por tanto, si no tenemos ese tiempo, pues a lo mejor es bueno decantarse por un perro adulto, por ejemplo. Entonces, hay que hacer esta reflexión. Y después, una vez que la reflexión está hecha y como familia nos sentimos cómodos con esta decisión y nos comprometemos durante toda la vida del animal, una vez esa decisión ya está hecha, ¿a dónde acudo, no? Entonces, nosotros tenemos en nuestra página web, tenemos un buscador de protectoras, donde se puede ver protectoras cerca de la localidad de donde uno viva, o también tenemos colaboración con la plataforma MiWuki, que es una plataforma digital, es gratuita,
sí.
Y pone en contacto, bueno, pues casi 1,000 protectoras en toda España, miles de animales están en adopción y tú puedes ver y filtrar pues el tipo de animal que a lo mejor a ti te interese, ¿no? Y después, obviamente, entras en contacto con la protectora y la protectora te recomienda, hay que dejarse aconsejar, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos una idea, unas expectativas en la cabeza.
De acuerdo.
Y luego, si no se cumplen, hombre, pues los problemas de convivencia pueden ser muy traumáticos, tanto para el animal, pero también para la familia. Por lo tanto, es importante dejarse aconsejar por la protectora.
Pues, Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias a vosotros también.